Ser podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Venta dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Pa, pa, pa.
¡Vamos! ¡Peña! ¡Cuá, cuá! ¡Hey!
¡Miau, miau!
¡Hey!
¡Hey! La situación hoy, señoría, no es perfecta. La situación hoy no es perfecta. Pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
¿Me se oye?
A ver, alineación de hoy. Tony Martínez.
Hola.
Especialista secundario.
Hola,
el Mundo Today.
Hola.
Iñaki de la Torre.
Hola.
Susana Ruiz.
Hola.
Mario Panadero.
Hola.
Y sorpresa, sorpresa, Carlos de Ita. ¡Vamos!
Y comenzamos con una duda para Isaías. Hay que poner un poco de contexto. Es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que se queja de que en los planes educativos del gobierno de coalición hay un ensalzamiento de la época de la Segunda República.
Bien.
Lo más curioso es que dice que hay un ensalzamiento brutal. ¿Cómo puede ser brutal un ensalzamiento? ¿Cómo se puede hacer un ensalzamiento brutal que es propio de animales? Algo violento. Hagamos un ensalzamiento brutal. De Carlos de Ita. ¡Qué bueno eres! ¡Animal! ¿Cómo sería? Es consejero de Educación. Se queja de que en los planes de educación se ensalce la Segunda República de manera brutal.
No podía faltar en este engendro un ensalzamiento brutal del periodo de la Segunda República.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Vamos a otra cosa, vamos a escuchar un razonamiento también peculiar del consejero de Hacienda en Madrid, Fernández Laschetti. Dice que el aumento de los contratos fijos no es mérito del gobierno, porque lo que ha pasado es que se han prohibido los contratos que no son fijos. Un razonamiento algo extraño, porque si fuera como él dice, el mérito sería de quien ha prohibido los contratos. Lo escuchamos y vamos a ver si lo entendemos.
Se me va a hablar de cómo ha crecido la contratación fija. Pero, señoría, es que han prohibido los contratos que no sean fijos. Entonces, si después de quedar prohibidos los contratos que no sean fijos, aumentan los contratos fijos, no es un mérito del gobierno.
Aunque fuera verdad lo que dice, aunque fuera verdad que se hubieran prohibido, el mérito, según su razonamiento, sería de quien los prohíbe. Es raro. Pero es que el PP de Madrid es un poco la derecha desinhibida. Se sienten fuertes, no hay oposición. Acaban hablando con esa lógica de quienes solo hablan con personas que les dan la razón, no desde personas que dicen, bueno, al final Messi qué. Al final Messi. O bueno, al revés. ¿Eh? ¿Cristiano Ronaldo qué? ¿Cristiano Ronaldo qué? ¿Eh? La rueda está sobrevalorada. ¿Eh? Como la izquierda de Madrid está en modo depresión, los portavoces del PP se recrean. Escuchamos, por ejemplo, Alfonso Serrano.
Pues mire, por un lado tenemos a los pijo progres, green fashion, ecofeministas de Más Madrid. Antes eran Ahora Madrid, pegados con Recupera Madrid, que si unos no pueden tener grupo municipal y los otros acusando a estos.
Bueno, tenemos que averiguar, y nos vamos a poner a ello, si hay algún parlamento en España en el que se trate con tanto desprecio a la oposición. De todas maneras, no hay que tener grandes preocupaciones debido a que el mundo puede acabarse en cualquier momento. Podría pensarse, malas noticias, el mundo se acaba. No es así, porque si se acaba el mundo, se acaba el concepto malas noticias. Por lo tanto, a vivir, que son dos horas. Finlandia quiere el ingreso inmediato en la OTAN. Rusia lo considera una amenaza.
¡Cuidado!
Quien tenga pendiente un viaje chulo, una visita al spa, salir a cenar, ir a bailar, algo así positivo, hágalo ya. No esperemos. Carpe diem, no. Carpe minutem.
¡Tomate!
¡Tuitería!
Le ha costado.
Habéis ensayado de antes.
Le ha costado.
Madre mía.
Jolín.
¡Qué nivel!
Qué bien. Bueno, empezamos las tuiterías con un tuit de Jipi, que yo creo que va a supervisar con agrado Isaías Lafuente.
La RAE es como esa madre que, después de años intentando educar a su hijo, acaba por decir, mira, habla como os dé la gana ya. Así da igual.
Un tuit contra los eufemismos chorras a cargo de Super López.
Tengo muchos amigos de color. ¿A qué son Teletubbies?
Vamos ahora con una clase de política y física, gratis, que nos da Anacleto Panceto.
La tercera ley de la termopolítica afirma que no se puede alcanzar la coalición de izquierdas en un número finito de negociaciones. La tercera ley también define que al llegar cerca de la coalición absoluta, cualquier proceso de negociación se detiene.
A ver, los que tengáis gatos, que sois muchos aquí ahora mismo, bueno, asentid con la cabeza este tuit de María de la O.
No tengo pruebas, pero tampoco admito discusión en esto. Si los gatos pudieran, fumarían.
Probablemente.
Y acabamos con el tuit chorra pero gracioso de la semana. Es de Chapu.
¿Nivel de francés? Bueno, me defiendo. A ver, algo muy básico. ¿Cuándo se utiliza la expresión oui? Bueno, oui, cuando el balón da en el palo.
¡Uy! El mundo today, ¿qué pasa?
Pedro Sánchez destituye a la nueva directora del CNI al descubrir que le han vuelto a espiar. Otra vez, macho, estoy por cambiar de móvil, se ha quejado el presidente. Expertos en criptomonedas recomiendan invertir en el euro, una nueva moneda estable y con futuro.
Los expertos en NFT recomiendan invertir en cuadros normales, que tienen todas las ventajas del NFT, pero sin sus riesgos.
Los españoles piden volver a la reforma laboral de Mariano Rajoy, agotados de tanto trabajar.
Pues yo solo sé que desde que está Yolanda Díaz, me toca madrugar cada día y antes no, así que tú dirás lo contento que estoy, vamos, contentísimo. Se queja un ciudadano que ahora se ve obligado a ir a trabajar cada día.
Un señor lleva 15 años comiendo y bebiendo gratis porque se dejó puesta una pulsera de todo incluido de un festival.
Fernando Arrabal anuncia que el milenarismo ya ha pasado.
Pensar constantemente en maneras de hacer la vida imposible a los demás potencia la neuroplasticidad.
Puigdemont ya supera a Tintín como principal reclamo turístico de Bélgica.
¿Había venido yo aquí? Se pregunta gente al bater con el miembro en la mano.
Un hombre asume que tendrá que usar la mano para poder comerse el...
Tenemos hoy muchos contenidos relacionados con animales, Carlos de Ita, Susana Ruiz y ahora algo completamente diferente. Mario Panadero tiene algo que contaros.
Hay un problema en Cáceres con los jabalíes.
¡Ostras!
En los últimos meses ha habido varios avistamientos de grupos de estos animales en zonas del casco urbano y la cosa se puso seria a principios de esta semana cuando se notificó que había una piara bastante grande merodeando por el parque más grande de la ciudad, que está además muy cerca del centro. Y la medida que ha tomado el ayuntamiento para solucionar este problema es bastante llamativa. Nos lo va a contar Inmaculada Díaz desde Ser Cáceres. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pacha?
Pues mira, tras barajar varias opciones, finalmente han sido arqueros profesionales de la Federación Extremeña de Caza los que se han encargado de intervenir a través de un plan de choque que ha elaborado el ayuntamiento, que ha estado coordinado por la Junta de Extremadura y ejecutado por la empresa Traxa. Hasta 11 ejemplares se llegaron a avistar en este céntrico Parque del Príncipe, concretamente 4 jabalíes adultos, 4 jóvenes y 3 rayones, 3 crías. Y tras una intensa madrugada de vigilancia y de trabajo, estos arqueros conseguían abatir a 2 de ellos.
Pero si había 11 y han abatido a 2, ¿dónde están los otros 9?
Pues esa es la gran pregunta. Nos dicen que deben...
Han ido a buscar escopeta.
Nos dicen que deben haber huido, asustados por el montaje que se desplegó allí, hacia una zona de montaña denominada La Sierrilla. En cualquier caso, nos aseguran que ya no están en estas instalaciones, que ya no queda ni un solo jabalí en el parque. Un parque que, tras ser rastreado palmo a palmo, ha vuelto a ser abierto al público, porque nos dicen las instalaciones son seguras. Eso sí, por si alguno tuviese la idea de regresar, de volver, pues han dejado allí instalada una jaula que va a quedar abierta por las noches cuando echen la llave de este parque. Y como este problema no es nuevo y se tiene constancia de otros lugares por los que
muchos,
estos animales
cada noche
suelen merodear, El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido repetir este plan en otras zonas de la ciudad, donde les hemos visto ya en otras ocasiones, como puede ser el Residencial Universidad o el Paseo Alto. Eso sí, nos dicen que van a ejecutar este plan siempre por las noches para garantizar la seguridad y a través de este servicio de control con arco de la Federación Extremeña de Caza, un método que nos dicen no es nuevo y que se ha aplicado ya con éxito también en otras ciudades de España, como en Madrid o en las inmediaciones de los aeropuertos de Galicia y Málaga.
Y solo por curiosidad, ¿qué van a hacer? ¿Qué destino tienen esos jabalíes que ya han sido abatidos?
Pues eso hemos preguntado, porque claro, esa carne todo el mundo sabe que está muy rica. De estos dos
Francino
primeros...
Lo estamos sujetando.
Le hemos puesto un babero.
A Susana también.
A mí también, por favor. Qué medieval es todo esto, ¿no?
Mira, pues la de estos dos primeros animales sacrificados no se va a poder aprovechar desde el punto de vista alimenticio por la premura de estas actuaciones, pero la intención es que para futuras intervenciones se pueda derivar la carne a comedores sociales, eso sí, previa inspección sanitaria.
Una pregunta, entiendo que los arqueros van identificados de alguna manera.
Sí, son profesionales de esta Federación Extremeña de Caza, además que están ensayando y recibiendo cursos para ello ya desde hace mucho tiempo.
No van vestidos de época, pero se les reconoce. Sí.
Y no puede ser tu vecino tampoco con un arco.
Eso es, no puede bajar un voluntario y decir, ¿dónde vas con ese arco?
Solamente para personal cualificado, esta actividad solo es apta para ellos.
Muy bien, muchas gracias, Inma.
De nada, hasta luego. Hasta
otro. Es un tema, ¿eh?
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos, con Sor Rubiasca.
Bueno, tenemos nueva colaboradora, tenemos nueva sección. Os va a encantar, esa adorable. Ella es una monja, pertenece al orden de las Carmelitas Calvas y la hemos invitado para que nos hable de la vida y milagros de santas y de santos españoles. Tenemos en España una tradición riquísima.
Riquísima.
Absolutamente rica. Y en la COPE, por ejemplo, dan buena cuenta de ello. Siempre. En cambio, en la SER como si no existiera y estamos dando la espalda a una parte de la historia inventada que es realmente fabulosa. Y es una pena. Así que, por favor, saluda cariñosamente y con un aplauso a Sor Rubiasca. ¿Qué tal?
¡Santo!
Es muy risueña, es muy risueña.
No, muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento y os lo agradezco, ¿no? Y más, sabiendo que aquí casi todos sois ateos.
Bueno, tenemos unas carencias en ese aspecto.
Bueno, yo un poquito he aceptado este reto porque para mí es una labor casi evangelizadora, ¿verdad?
Tiene una risa contagiosa, ¿eh? Sor Rubiasca, como os he dicho, nos quiere contar estas bonitas historias que esconden detrás de un santo o de una santa que casi siempre, bueno, contienen grandes dosis de espiritualidad, de gore también, bastante gore, torturas surrealistas, ¿no? Mucho amor a Dios,
nuestro Señor, sobre todo mucho amor contienen.
Mucho amor, bueno,
eso
venga.
Eso no lo dices, ¿eh? Ateo.
Bueno, pero para eso está usted, para rellenar estos huecos que me faltan, ¿no? Hoy concretamente quiero hablarnos de una santa y de un santo.
Sí.
¿Por cuál empezamos?
Ay, por la santa.
La santa.
¿Cuál? Sí, porque es de mis preferidas. Bueno, ella es Santa Chorprecha.
Santa Chorprecha. Chorprecha. Cuando quiera, señora.
Ay, qué canción. Mira, escucha. Esto en el convento, bueno, Santa Chorprecha, vamos al tema. Santa Chorprecha era de origen valenciano y dice la leyenda que andaba ella cocinando una paella, como no, para su familia y para unos pastorcillos. Y cuando al darse la vuelta para ir a buscar la sal, uno de los pastores, al parecer de origen inglés protestante, sacó de su zurrón, una cebolla cortada en juliana y le añadió a la paella sin que ella lo viera.
Vale.
Y al parecer, y por eso es milagroso y por eso se la hace Santa Chanta Chorpecha, unos ángeles bajaron del cielo y al oído le dijeron a la Santa Chorpecha, le dijeron,
¿qué dijo?
El pastor malo ha añadido cebolla a su paella. Y ella al girarse y al fijarse en la paella exclamó,
¡cebolla!
Ahí nació.
Y lo hizo con tanta fuerza, con tanta energía, que quedó moribunda en el suelo. Momento que aprovechó otro pastor malo para añadir pimiento morrón.
¿Qué, tío?
Y dice la leyenda que lo último que dijo, con su último hálito de vida, fue
¡Pimiento morrón!
Y murió. Y murió.
Pobre, pobre.
Entonces se le hizo santa, claro, y ahora es la patrona de las chorprechas.
La patrona de las chorprechas es Santa Chorprecha.
¿Qué bueno, parece?
Bueno, bueno, increíble, me ha dejado.
Qué bonita, ¿eh?
Preciosa.
Qué bonita,
¿no?
Qué bonita.
Oh, increíble la historia de Santa Chorprecha. Vamos ahora con la del santo Sorrubiasca.
Sí, el santo. Mira, quiero hablar de San Broker de Materias Primas.
San Broker de Materias Primas.
Este trozo me gusta. Just like an angel.
Hola, es la misma de antes, sí. Que lo sepa.
Decir, bueno, también se lo conoce como San Comisionista.
Vale.
Y al parecer cuenta la leyenda que en la Villa de Madrid hubo en la Edad Media una época de gran escasez y de gran carestía. Uh-huh. Y resulta que San Broker pasaba por allí y ofrecía a todos los aldeanos de Madrid pan y vino a muy buen precio. Y los aldeanos jacarandosos, uh-huh, le dieron el visto bueno a San Broker.
Ah, mira.
Si trae pan y vino a buen precio, pues claro, nosotros se lo pagaremos.
Sí, señor.
Y así hizo. A los pocos días, San Broker volvió con pan y vino a la aldea de Madrid y a cambio se quedó con las casas, los animales, las mujeres y los hijos de todos los aldeanos madrileños.
Oh, yeah.
Sí.
Bueno.
Y ante la sorpresa de esto, San Broker le dijo: ¡es el mercado, amigos! Tal como acabo de decir en la frase, cuenta la leyenda que los aldeanos le agarraron de las solapas, le metieron en un caldero de aceite hirviendo, luego lo sacaron, le dieron de hostias con diferentes palos,
sí,
le arrancaron los testículos, hicieron con ellos un sonajero,
¿sonajero?
Y luego le arrancaron la piel a tira y lo tiraron al río. Sí, qué...
Bueno, ya os he dicho que la historia de los santos a veces es gore. ¿Y cuál fue el milagro? ¿Por qué se hizo santo este San Broker?
El milagro en este caso es que no le dirían más hostias.
Ah, vale.
Por la merecida que las tenía, sí, el Broker, ¿eh? Tenía más hostias en la cara pedidas.
Sí, sí, bueno, las pedía. Tenía todas las papeletas compradas.
Sí,
bueno, otra bella historia. Muchísimas gracias, Sorrubiasca.
Ay, es que hay tantos santos, tantas santas, ¿verdad?
Yeah. Pues nada, pues vuelve otro día, ¿no?
Vuelvo.
¿Y sale gratis la colaboración? No sale gratis.
No acepto dinero, no acepto dinero. Pero si me haces un bizum, 600 euros. Y tocadisco. Que ahí en el convento nos montamos unos guateques.
Gracias, Sorrubiasca.
Susana, vente. Venga.
Sor Susana de los animales, venga.
Venga, vamos para allá. Oye, pues me gusta este título, mira. Venga, vamos con un clásico.
¡Chao!
Perro. No hay que adivinar nada, ¿no? Aquí, ¿no?
No, no hay que adivinar.
Vale.
Pero ahora viene la pregunta que puede estresar a aquella mujer. A ver, los perros cuando quieren reclamar nuestra atención, ellos saben cómo hacerlo. La pregunta es, ¿nosotros sabemos interpretar en cada momento qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Uh-huh. Ah, amigo, esto ya es otro tema.
Si se restriega con la pierna, sí.
Eso iba a decir.
Dueños de perros, papel y lápiz. Investigadores de la Universidad de Salford, en Inglaterra, han hecho un estudio que concluye que los perros tienen como mínimo 19 gestos, no lo mencionan, este vuestro, como mínimo 19 gestos diferentes para comunicarse con nosotros.
Más que 100, ¿vale?
Los investigadores pidieron a 37 personas que grabaran todos los movimientos de su perro durante el día y a partir del análisis de las imágenes, pues identificaron unos patrones. ¿Qué piden y cómo? Vamos allá. Si el perro se revuelca en el suelo, presiona la nariz contra tu cuerpo, lame algo repetidamente, apoya una sola pata en tu cuerpo, mordisquea el brazo suavemente, si se arrastra despacio por el suelo o frota su cabeza contra un objeto o una persona...
No te lo inventes, ¿eh?
Estoy saltándome alguno. Esto quiere decir que te está pidiendo que lo rasques. Hay varias maneras de pedirlo. Todas estas que os he dicho y alguna más para aligerar.
Vale.
Si mueve la cabeza hacia adelante y hacia arriba para llamar tu atención. Si sostiene una pata en el aire mientras está sentado. Los visualizáis, ¿no? La imagen.
Sí, estamos saliendo el cara al sol, digamos.
Ven, que me ha pasado algo, ¿no?
Pero suele doblar la manita, no la pone tiesa, él la baja.
Si gira
la cabeza de lado a lado, rollo partido de tenis, pero entre tu ubicación y la de su objetivo. Si se pone de pie sobre las patas traseras o tira un juguete hacia adelante con la boca, esto quiere decir que necesita comida o agua.
Paella.
sin cebolla. Bueno, comida o agua, si apoya ambas patas delanteras en ti o da saltitos así sobre el suelo, es que quiere que le abras la puerta.
Ah, vale.
Quiere que le abras una puerta. Uh-huh. Y si levanta una sola pata delantera para darte unos toquecitos o sumerge la cabeza debajo de un objeto...
Disculpe, señor.
O mueve el cuerpo debajo de una manta, por ejemplo, Valencia. Quiere decir que le des su juguete favorito o un hueso. ¿Vale?
Ah, muy bien.
Los gestos que hacen para llamar nuestra atención tienen casi siempre el objetivo de conseguir comida. Y también los investigadores estos también determinaron que la mayoría de los humanos son capaces de atender correctamente la petición de su perro, aún antes de este estudio, ya que en los 37 vídeos mayormente se observaron señales de satisfacción en los animales. O sea, que lo que hicieron estos señores de la universidad, en realidad los dueños ya lo tienen hecho, ¿no? Si ven que cada vez que el perro hace algo y le dan el agua o le abren la puerta, está contento, pues ya han sacado sus propias conclusiones.
Vale.
Pero bueno, es interesante saber. ¿Qué te está diciendo?
Mucho. Si te muerde la tráquea es que está nervioso, por ejemplo.
¿Qué ha pasado, Armand?
No, me tienen miedo a mí los perros.
Todo por la radio en Ser Podcast.
¿Y a esta hora con quién? ¿Sabéis con quién?
Bueno, a ver.
Hoy te ha cambiado el color. José Antonio Páramo, buenas tardes. Ya,
es que estuve ayer un poquito en la terraza ahí.
Claro.
Como diciendo que tengo que poner moreno. Claro. Alarma, alarma, Movistar. Estáis con Movistar Prosegur Alarmas. La alarma que esperas. Que te sorprendes, alarma que esperas, que esté siempre conectada, claro, porque si no, ¿para qué nos sirve una alarma que no protege la casa, que esté preparada para dar aviso de forma inmediata a que esta es la alarma que queréis? Bueno, pero también tenéis la alarma de Movistar Prosegur Alarmas, que no solo tiene eso que esperas, también tiene lo que te sorprende, el servicio contigo. ¿Qué es esto? Pues te protege incluso cuando estás fuera de casa, porque... ¡Ay! ¡Qué susto!
Bien,
¡que estoy en peligro! ¡Algo me pasa! ¡Inmediatamente voy a...! El botón SOS. Podrás pedir ayuda inmediata desde el móvil. ¿Hay que esperar esta oferta que es maravillosa por 19,90 euros al mes durante 5 meses? Pues hay que esperar, porque hoy, ¿qué es?
¡Hombre!
¡12 de mayo!
¡Hay que contratarla hasta hoy! Así que es muy fácil. Mira, te puedes ir a una tienda Movistar o a través de... Bueno, vamos a ver, las horas normales.
Dale.
Tienes
que ir a una tienda.
Movistar.es o... Mira, para que no tengas que ir a ninguna hora, apunta el teléfono. Ver, 900-226-600. En ese teléfono. Vamos a repetirlo porque no te ha quedado claro. 900-226-600. Ahí contratas la alarma y ya está.
Vamos, Marta.
Carlos de Ita está mirándonos con una cara de ¿por qué está tan tejerita ahora de repente? Pero mira, Carlos, a partir de las 6 tenemos Club de la Escucha y vamos a hablar de un podcast que se llama El Verdadero Robo del Siglo.
Bueno,
recrea el robo en una sucursal de Banco Río, que es uno de los más importantes en Argentina. Bueno. Y vamos a hablar con su productora ejecutiva, con Martina Castro. Mi pregunta hoy es...
A ver.
Es una pregunta de coronas. ¿Habéis robado alguna vez? Bueno,
¿cuántas veces ha robado?
Yo
te lo voy a decir a ti.
A mí me da vergüenza.
Un millón de euros a mi suegra.
A ver,
yo de joven con los chavales, con los amigos del barrio en el supermercado, en el Capravo, es decir, pues paquete de chicles, alguna botella de Coca-Cola.
Yo tuve un pico muy grande de robar cuando fuimos un verano con todos los amigos a intercambio a un pueblecito de Inglaterra, Chester, y nos fueron devolviendo periódicamente las autoridades porque nos iban pillando como
robaban. Extradición, ¿no?
¿Sí o no?
¿Pero qué robabais?
¿Pero se echaban?
No, sí,
raterismo,
claro,
¿no?
Se echaban, sí, iban a las familias que nos acogían, decían, aquí el chaval ha robado, yo luego llamaba a las nuestras y decía,
¿pero
para
robabais
casa.
En casa? ¿O?
No, hombre, no, robamos en las tiendas.
No, hombre, no,
hacíamos lo normal.
Las tiendas,
supermercados.
Cuando era adolescente.
Todo comercio que hubiera, algo dentro.
Sí, era un poco personaje
éramos
también.
Éramos muy jóvenes.
Que te calles, Íñigo, que lo está contando Mario. Déjanos ya.
Es que necesita compartirlo, Íñigo, yo te entiendo.
Mario intentando hablar.
Estoy haciendo terapia.
Cuando era adolescente era un poco personaje también y robé el niño Jesús del Belén de mi instituto.
¡Ostras!
¿Está la monja por ahí todavía?
Sin ningún propósito, ay, además.
¡Mario!
Por puro placer.
¡San Mario!
Todos ateos aquí la se, ¿no?
¿Y todo el instituto buscando al niño Jesús?
Al día siguiente lo habían repuesto con otro niño Jesús. Ostras. Y creo que lo sigo teniendo, además.
Ostras. Pero Mario, esto es porque a ti te gustaba el niño Jesús y querías adorarlo en tu casa, ¿verdad?
Sí, era por eso.
Una entrega. Sí,
bueno,
sí.
Pues a partir de las 6 en el
club
de la escucha.
Nadie va a admitir más allá del raterismo juvenil.
No, abrimos un melón aquí que no puede ser. Yo robé una botella de champú, venga.
Me habéis hecho callar, amigo.
Claro, la semana pasada robé un coche. No, nadie va a
robó?
Nadie va a decirlo.
La pantera rosa también. La
alguien robó un día un mueble de Ikea, nos contó alguien, ¿no? ¿No os acordáis?
¿De los presentes?
No, un concursante.
Bueno, es que los concursantes de coronas. Bueno, hemos dicho que hoy esto parece la ventana de los animales. Y es verdad. Porque Carlos Edita, después de lo dicho, algo más traerás tú, ¿o no?
Algunos robos también.
A ver, ¿qué traes? ¿Qué ha robado?
Traigo
¿robos o plagios? ¿Qué haces?
Plagios. Animales que le roban la voz a otros. Porque, mejor dicho, imitan, cogen de aquí y de allá todo lo que escuchan para componer su propia canción. Hay un ejemplo clásico, muy famoso, que está en un documental de la BBC de David Attenborough, que es un ave del paraíso. Es alucinante, porque una ave del paraíso soberbia australiana, porque imita una cámara de fotos, una alarma.
¿Soberbia es una
no, es el nombre.
Se llama soberbia.
Ave, sí, pero por lo soberbio de su plumaje, no por carácter. Uh-huh. Imita, pues eso, una voz, un cantante de ópera, cumpleaños feliz, la melodía de Seinfeld, una motosierra. Mira, podemos escucharlo. Esto es un pájaro.
No jodas. Sí.
No.
Sí.
Yo lo he visto.
Seinfeld, ¿no?
Yo Seinfeld. Pero bueno.
Sí. El bajo.
No sé.
Una pistola láser. No sé qué es esto.
Pero esto es porque escucha el sonido y lo imita.
Claro. Una sierra. Ahora vendrá una motosierra, si no me equivoco.
Increíble.
Yo la recuerdo la motosierra.
Pero... ¡chúpate esa, Raúl!
Lo que quiero saber es dónde vive este ave para saber conocer todos estos sonidos.
Sí, este ave vive en un aviario, en un zoológico, y por eso imita, me imagino, a todos los visitantes haciendo el tonto con ella. Aprovecha esta habilidad de las aves del paraíso, soberbias, para imitar todo aquello que escuchan, ¿no? Es la imitación... Ahí está.
No se calla, ¿eh?
Ahora se puede hablar como yo, la ave.
Es genial.
Es un fenómeno muy común entre las aves, la imitación de aquello que les rodea, ¿no? Y esto es excepcional, pero aquí en España tenemos, en Europa, tenemos otro maestro que es el estornino negro, pájaro muy común.
Sí, el estornino.
Antenas de los pueblos, de las ciudades. Y los estorninos también son muy imitadores. Y si el estornino vive en un bosque, imita a las aves forestales. Si vive en una ciudad, imitará a las aves de la ciudad, o los ruidos de la ciudad. Yo he oído un estornino imitando el semáforo, el grillo de un semáforo, el pi de los grillos.
¿Ah, sí?
Y en este caso podemos escuchar una parrafada larguísima, bueno, unos segundos, una parrafada muy larga de un estornino que está grabado en un pueblo de Segovia. Y solamente con escucharlo sabemos que en ese pueblo viven oropéndolas, cucos, mochuelos, carajillas, cornejas, chovas, cigüeñas, todo el elenco. Digamos que este estornino que podemos escuchar tiene una ficha del paisaje en el que vive en su voz. Aquí habrá cigüeñas... Lo escuchamos ahora en bruto. Además, los estorninos tienen una capacidad de cantar a dos voces al mismo tiempo.
¡Ostras!
Con lo cual hay tres, pero parece que hay 40. Bueno, esta es la.
¿El sonido de cuántos animales es?
Aquí hay dos. Sí, la grabación dura más de 20 minutos, pero luego escuchando, como quien dice, con lupa, sacando con pinzas los fragmentos de las imitaciones, he hecho unos montajes en el que vais a escuchar cómo el estornino, el ladrón, el imitador, imita al original. Pero escuchamos, por ejemplo, un estornino imitando una cigüeña.
Claro.
Esto es un estornino.
Sí, el crotorar.
El crotorar de una cigüeña. Y fijaros que...
Pero es lo mismo que una
a ver. Ahí está la cigüeña.
Brutal.
Hay una diferencia de tamaño, pero lo hace bastante bien.
Sí, ya lo creo.
Sí. Increíble.
Ahora, volver al estornino. Bueno, más o menos.
Muy bien el estornino.
Mira, Carlos, una perdiz roja. Un estornino haciendo como una perdiz roja de juguete.
No puede ser.
Y la perdiz a continuación. Esto es un montaje, ¿eh?
A ver.
Y la perdiz a continuación. Esta es la falsa perdiz. Esto es un estornino. Y esta es la de verdad.
Sí, hombre.
¿Eh?
Esto es curichear, se llama, ¿no?
Curichear, decía Miguel Delibes.
Curichear, sí. Es en el sur.
Pero todo esto está extraído de esa parrafada que oíamos al principio y luego mezclado con los modelos originales, ¿no? Hay veces que parece una broma. Por ejemplo, cuando canta el cuco y cuando le responde el estornino.
¡Qué mono!
Es buenísimo.
Está vacilando ahí.
Pero bueno, evidentemente, yo no sé si ha oído un cuco o un reloj de cuco, pero algo, algo ha oído este pájaro, ¿no? Y lo ha imitado. Posiblemente entre las aves ibéricas la, la melodía más afinada, la más musical, sea el canto de la oropéndola. Pero esto es un estornino, no es un oropéndola.
A ver.
Es un estornino que imita, atentos. ¿Y esto? Esta sí es la oropéndola. Esto lo clava, lo aborda, vamos. ¿Estornino? Oropéndola.
Madre mía, increíble.
Y todo eso, insisto, dentro de esa parrafada, de ese barullo que escuchábamos al principio.
Claro, el estornino, ¿no? Irá en el coche con el cassette de sonidos de oropéndolas practicando.
Pero el de Camela también.
Escuchando, escuchando.
Sí, 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 sí.
¿Son todos así o este es el Raúl Pérez de los estorninos?
No, es muy común, es muy, muy común. Lo que pasa es que, bueno, hay que escucharlo con lupa.
Claro.
Y sí que su canto está trufado, está formado por las voces de otras muchas aves, ¿no? Y insisto, se puede saber de qué zona es este bicho, escuchando lo que está, el mapa sonoro que está reproduciendo, ¿no? Wow. Por ejemplo, los córvidos, que abundan en cualquier lugar, cuervos, son cornejas, grajillas, una falsa corneja y la auténtica, está bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
La falsa, la buena. Una choba. Bueno, la falsa choba, esta, choba piquirroja. Y una choba de verdad.
Wow, este sí.
La choba auténtica.
Oh, macho.
Y la falsa. Y aquí, grajillas. Se están imitando grajillas.
Qué cucas.
Aquí, la grajilla, que me he anticipado. Esta es una falsa grajilla, un estornino. Y estas son las auténticas. El Milano Real es una rapaz que sobrevuela los tejados, las iglesias, en los pueblos, y tiene un relincho. El estornino le roba uno de las notas al relincho. Piu, piu, i. Y el auténtico es... Este sí que es un estornino. Ahora el auténtico con cuatro.
¡Ay! Ah,
lo remata mejor.
¡Ostras, qué bueno!
Bueno, pero no siempre son los pájaros los que imitan a otros pájaros. Hay veces que también los humanos imitamos a los pájaros. Uh-huh. O mejor dicho, los robots. Porque no hace mucho, hace dos o tres semanas, estaba yo en Guinea-Bissau grabando en la isla de Orango. Ostras. Y escuché...
Sí, yo estaba con él,
Sí, estabas allí. Te mandaba a callar y no había forma de que te callaras. Entonces, en un momento determinado, no sé si tú o un tejedor africano de garganta negra, perdón por el palabra, hablaba exactamente igual que un viejo conocido, R2D2. A ver.
Qué fuerte, ¿no?
Yo no daba crédito.
Esto es...
Esto es un pájaro, que es un tejedor africano de cabeza de
se
cabeza
llama así,
negra.
Se llama así.
Sí, sí.
Pájaro.
Son estos que hacen esas colonias de miles de... Un pájaro.
En Guinea-Bissau.
En Guinea-Bissau o en un planeta muy lejano, no sabría.
Qué bueno. Me ha fusilado la sección. Tenía yo
todos los audios, ¿no?
Bueno, esos audios
Nos ha callado a todos, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, eh?
Los animales, amigos.
Venga, Iñaki, supera eso.
Venga, va.
Se pone sexy.
Es sexy. Yeah, everybody.
Bueno, os he puesto a Ray Charles para empezar, porque había que superar todo esto, que ha sido tremendo, de Carlos Deita, pero también porque esta canción, este Let the Good Times Roll, tiene un montón de agudos y de graves. Os estuve contando un día que lo de graves y agudos es algo así como una escalera. La parte de abajo de la escalera son los graves, la parte de arriba son los agudos, ¿no? Las notas. Por ejemplo, él está cantando más o menos el rango medio y ahora vienen los vientos que harán, pues eso, medios también. Pero mira, ahora ha dicho agudos. Eso lo conocemos todos, pero voy a poner otro ejemplo. Acordaos que os hablaba de las voces. Verás. Este es el grave. Ahora vienen los medios y los agudos. Bueno. Vale, eso lo entendemos todos. Eso es un modo de decir graves, agudos. Esto lo sabe muy bien Carlos Deita. Pero también, imaginaos que dentro de cada uno de esos escalones, cada una de esas voces dirá también sus graves y sus agudos. Eso es lo que llaman los armónicos. Es decir, cuando uno habla, en realidad está dando un poquito de agudos, un poquito de medios, un poco de graves. Lo que importa es cuánto resaltan cada uno y, por lo tanto, ese es el timbre de nuestra voz. Lo vais a entender muy fácil. Cada sonido tiene sus graves, agudos y medios. Es como si cada escalón tuviera sus tres escalones a su vez. Voy a poner un ejemplo muy bueno de un disco que últimamente ha sacado Los Estanques y que canta Annie B. Sweet. Vais a ver cómo la voz de Annie B. Sweet pasa de ser cantando la misma nota, pero resulta que tiene más graves y luego empieza a tener más agudos. Escuchad, veréis cómo va esto. Veréis.
Brillaba solo sin necesitar la oscuridad.
Ahora se va a ir aclarando.
¿Cómo lo haces? Seguridad.
Ahora más todavía.
Sin nada que temer, sin nada que ocultar. Brilla.
¿Habéis visto cómo ha pasado de más oscuro a más claro, por así decirlo? Porque lo que estaban haciendo era resaltar más primero los graves y tapar los agudos de su voz, y luego lo que han hecho ha sido ir ganando en agudos y en medios. Si lo puede volver otra vez a poner Alicia, lo entendemos muy fácil, veréis. Aquí están destacando las frecuencias graves y están apagando las agudas. Mira, lo hicieron también en una canción de los Ocean Colour Scene, que hicieron lo mismo, le apagaron todos los graves y dejaron solo los agudos. Aquí normal, a normal otra vez y ahora solo agudos. Con distorsión. Y ahora vuelve a la voz. Ahora vuelve ahí. O sea que cada uno de los sonidos que damos ya tiene agudos, graves y medios. Lo que pasa es que depende de cuántos destaques. Lo vais a ver también muy facilito en los instrumentos. En los vientos de aquí, del I Got Loaded, del original de Lil Bob, resulta que los saxos tienen un montón de graves y muy pocos agudos. Entonces no brillan. Bueno, no suenan bien y dices que bien, pues son un auténtico saxofón ya, pero un saxofón le puedes destacar más los agudos o menos y si no sonaría como la versión de Los Lobos. No sé si estáis viendo el concepto, que el agudo no es solamente notas agudas y notas graves, sino que también dentro de cada nota grave y cada nota aguda hay todos esos matices que le puedes sacar. Bueno, por ejemplo, voy ahora a las remasterizaciones, que dicen, ¿para qué remasterizan discos? Pues a veces para eso, para que ganen más agudos o para que ganen más graves, para que tengan más presencia. Esta es la versión regrabada de Everlasting Love del autor original. Está tocando unas notas concretas y cada una de esas notas las han ecualizado, todos esos instrumentos los han ecualizado de tal modo que tienen bastantes agudos y bastantes medios. Tocando la misma partitura, es decir, las mismas notas graves y las mismas notas agudas, resulta que le han resaltado más los graves en la versión original. Está mucho más apagado.
Oh.
En directo muchas veces decimos, intuitivamente estamos en la calle o estamos en el coche y oímos algo y decimos, hombre, eso es música en directo. ¿Y por qué te das cuenta? Pues por la ecualización, porque tienen variados lo que nosotros recordamos que es la ecualización de esa canción. Por ejemplo, la Creedence Clearwater Revival en el estudio. Se entiende todo clarito, pero en la grabación en directo se les quedó más apagado y como más lleno de medios, está un poco pastoso. La batería parece de una manta.
Sí. Más sucio todo.
Eso es.
Es más corneja que Oropéndola.
Esto exactamente. Sí, sí, sí. Están imitando el uno al otro. Bueno, ahí está el asunto de la ecualización. Siempre es esto que yo os digo, que lo que hay que hacer es fundamentalmente, dentro de que un instrumento suena como suena de modo natural, tú destacas más los armónicos, que llaman agudos, o los medios, o los bajos, y entonces por eso cambian los discos cuando los están mezclando. Por eso la gente dice, no, estoy mezclando el disco todavía, porque lleva mucho rato, como bien sabe Carlos Deita. Y luego, por ejemplo, ¿por qué las guitarras tienen diferentes pastillas, esa especie de plaquitas que tienen debajo de las cuerdas? Exactamente, preguntarle. Porque las guitarras, la cuerda, no en todos los tramos da el mismo tipo de armónicos. Por lo tanto, poner una pastilla en un sitio que coja unos armónicos y otra en otros. Y otra pastilla en otro sitio para que coja otros armónicos. Por ejemplo, la guitarra tal como la tiene puesta en la pastilla en Sultans on Swing, este hombre, Mark Knopfler, veréis cómo suena. La Stratocaster, que toca siempre, y la pone en cierta posición. La Stratocaster tiene tres pastillas, entonces dice, bueno, voy a colocarlo en una posición que mezcle un poco de las tres pastillas, que coja armónicos de las tres pastillas. Pero en otra de las canciones de un disco de ellos, resulta que dice, bueno, voy a colocar la palanca en otro sitio para que coja otro tipo de armónicos, es decir, para que tenga otra ecualización. En realidad estás cambiando la ecualización, entonces le sonaba de otro modo la guitarra. Más apagada. Para volver a la explicación original, recopilo y digo, es que tú puedes tocar notas graves, pero estar destacándole los armónicos más agudos. Tú puedes tocar que suene un poco raquítica la guitarra, aunque estás tocando graves. Hay un solo muy bonito en el First Cut is the Deepest de Rod Stewart, que empieza en graves y acaba en agudos, pero siempre la guitarra suena raquítica, es decir, con los agudos muy subidos. Eso es ecualizar un disco, un instrumento, lo que sea. O sea, todos los instrumentos y las voces también tenemos, digamos, unas frecuencias habituales, pero si destacamos unas u otras, estamos consiguiendo un sonido u otro. Porque, por último, por ejemplo, hay efectos de sonido que se utiliza ese juego de voy a cambiar de agudos a graves y de graves a agudos muy rápido a base de tener un pedal que balancea. Entonces, sube los agudos, los baja, sube, los baja. Es este efecto que se puso tan de moda en los 60, que era el wah-wah que utilizaba Jimi Hendrix. Lo que está haciendo con un pedal que es como un balancín es todo el rato, subo los agudos, los quito, subo los quito, subo los quito, subo los quito. Entonces hace eso. Y hay un solo muy famoso, porque queda muy pintón con los solos, de los Lynyrd Skynyrd, que está en The Needle and the Spoon, que se pasa todo el rato tocando el wah-wah y que suena fantásticamente. Ya digo, es solamente jugar con agudos y graves.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La Radio.